Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Avispero, a este programa especial que tenemos en la tarde de hoy, martes. Ya les habíamos anunciado en la jornada de ayer que hoy vamos a tener la presencia del presidente del Partido Popular en el País Vasco, don Antonio Basagoiti, aprovechando que ha inaugurado esta mañana la nueva sede del Partido Popular en Torlavega. Pues hombre, ha tenido el detalle de, pues, vamos a estar con los chicos del Avispero, vamos a acercarnos a la COPE y poder charlar con ellos. Don Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y un placer estar en el Avispero.
Bien, recuerda a nuestros oyentes que esta entrevista, por exigencias de agenda del propio presidente, la hemos grabado, nada, a las 5:15 hemos grabado esta entrevista que ustedes la están escuchando en estos momentos después del informativo de las 7. Voy a hacer una pequeña introducción para centrar un poco a nuestros oyentes en torno a la figura del presidente del Partido Popular en el País Vasco. Nació el 25 de octubre del 69, si el resto me parece que son 42 años, correcto.
41 todavía.
Sí. Es este político del Partido Popular que comenzó a mediados del año 95 como concejal de Bilbao, desempeñando brevemente el cargo de director general del Instituto de la Juventud entre el año 98-99. Durante su carrera política ha liderado durante las tres legislaturas consecutivas la oposición en el consistorio de Bilbao. Desde 2004 presidió el Partido Popular de Vizcaya, cargo que desempeñó hasta ser elegido en el 2008, luego presidente del Partido Popular en el 12º Congreso del Partido Popular del País Vasco. En la actualidad es presidente, como les decía anteriormente, del País Vasco. Forma parte de la Ejecutiva Provincial Regional y de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, presentándose por vez primera hace poco, en el año 2009, como ustedes conocen y recuerdan sobradamente, como candidato a Lehendakari. ¿Hay que añadir algo más? ¿Es abogado?
No, nada más. Soy, además de todo eso, soy una persona que tiene tres hijas, que vive en Bilbao, que es licenciado en Derecho, que estoy empleado de banca en excedencia en un banco muy conocido en esta ciudad. Y bueno, procuro ser un político de a pie de calle.
Muy bien, y además que suele visitar Santander con asiduidad. Yo no sé si Cantabria, yo por lo menos a los toros lo he visto.
Pues mire, hemos pasado en el País Vasco épocas muy difíciles en las que vamos, todos los meses, cada mes asesinaban a un concejal del PP. Y yo reconozco que entonces, de noviazgo y de matrimonio joven con mi mujer, nos escapamos muchísimo a Santander los fines de semana para desahogarnos. Pero me gusta tanto que, con mayor o menor seguridad, también voy a Laredo y voy a Casturdiales, como muchos vascos, y me gusta también Suances y me gusta Comillas. La verdad que estamos en una de las comunidades con diferencia mejores de España.
Bueno, el alcalde de Valladolid tiene una casita aquí en Santander, en Cantabria. ¿Usted no tiene algún amigo, alguna residencia? ¿O va más el País Vasco? ¿Tiene...?
No, yo tengo mi suegra, que tiene casa en Laredo.
Bueno.
Y aprovecho para ocuparla siempre que puedo y me dejan mis obligaciones. Y hay mucha gente, el alcalde de Burgos también va a Laredo, y Juan Carlos Aparicio. Y aquí se nota, en verano se nota sobre todo una ebullición, pero a mí me gusta Cantabria también en invierno. Y me gusta el fin de semana cuando no hay trabajo, porque hay una tranquilidad, se oye el mar, me gusta el clima. Y vuelvo a repetir, Santander y todo Cantabria es un lujo. La gente que vive aquí todos los días igual no lo aprecia tanto porque lo tiene de diario, pero es una maravilla.
Hay que hacer alguna escapadita así sin que nos enteremos y vuelvo a dar una vuelta a...
Pero el otro día me hice una escapadita en moto, que es uno de mis hobbies. Me paré en un bar de carretera que está entre Torrelavega y Solares, en la antigua Nacional, que parece que la autovía no acaba de hacerse, desapercibido tranquilamente, y me conocieron los del bar, muy muy amables y demás. O sea que poco uno puede airearse, aunque sea en moto, porque enseguida lo conocen ya donde allí donde va.
Bueno, las noticias que nos daban nuestros compañeros de los servicios informativos esta mañana es que ha tenido un acto en la Cámara de Comercio de Torlavega, muy interesante. Después le voy a pedir que, por favor, que nos haga un poquito de cronista, y después la inauguración de la nueva sede del Partido Popular en Torlavega, si es tan amable. Me gustaría que nos dieran un poquito de cronista cómo han sido estos dos actos.
Pues primero hemos estado, como bien decía, en la Cámara de Comercio de Torrelavega, y hemos estado presentando una ley de apoyo a los emprendedores, a las pymes, a los autónomos, a los comerciantes. Una ley que hemos presentado en el País Vasco, que lo ha hecho el Partido Popular, y que es la primera ley de España de apoyo específico a esas gentes que trabajan y dan puestos de trabajo, como son los autónomos, los pequeños empresarios, los comerciantes, los emprendedores. La hemos presentado ante gentes de la sociedad de Torrelavega, y ha intervenido Ignacio Diego, el presidente del Partido Popular, hablando de la importancia que tiene para Cantabria el que haya políticas de creación de empleo, en el que estemos más que en otro tipo de líos pensando en cómo se da trabajo, en cómo puede prosperar la economía, en cómo podemos hacer que el comercio funcione, que los autónomos no tengan que cerrar, que las empresas pequeñas puedan funcionar. y yo he puesto allí encima de la mesa lo que hemos hecho en el País Vasco, que es una ley, para que la gente me entienda, en el que protegemos absolutamente a todos aquellos que se dedican a crear empleo, especialmente a los pequeños, y que animamos a otros a que lo hagan. Con cosas como, por ejemplo, pues como por ejemplo cosas que tienen que ver con la educación, para que la gente valore realmente qué es emprender y qué es poner un capital para intentar dar trabajo, con cosas que tienen que ver con la administración, para que no pase eso de que los ayuntamientos pagan a cientos de días y hunden empresas. Nosotros hemos obligado en el País Vasco que sea de 25 días cuando pagan las administraciones a los proveedores. Planteamos asuntos también que tienen que ver con cuestiones como que se garantice las ayudas a aquellos que emprenden el empleo, como que no haya mil ventanillas para pasar y perder en burocracia cuando uno tiene una idea que puede suponer empuje para su localidad. He presentado esa ley. En esa ley la gente ha hecho preguntas muy concretas. Me han contado que en Cantabria están cerrando 4 autónomos al día, y eso es gravísimo. Se hablará mucho de otras cosas, pero es gravísimo que 4 autónomos cierran la persiana cada día. Y les hemos dado alternativas. Ignacio Diego y el Partido Popular de Cantabria se ha comprometido a llevar esta ley aquí, a Cantabria, y ser la segunda comunidad de España en el apoyo a todos esos que se dedican todos los días a levantar la persiana de su negocio y a no pensar en su comodidad, sino pensar en el trabajo y pensar en emprender. Y después es verdad que hemos ido a la sede del Partido Popular de Torrelavega, nueva, preciosa. Se ve que ha estado dirigido todo por María Luisa. Y allí lo que he aprovechado, además de para inaugurar la sede junto con Ignacio Diego, es para dar las gracias. Dar las gracias porque el Partido Popular del País Vasco ha pasado años muy difíciles. Probablemente los tenga que pasar todavía algunos más. Nos han hecho de todo. Han intentado, ETA ha intentado borrarnos del mapa. Ha querido hacer desaparecer el Partido Popular, y hemos aguantado. Y hemos aguantado no solo en Bilbao, que es más fácil, hemos aguantado en Ondarroa, y hemos aguantado en Mondragón, y hemos aguantado en Hernani, y hemos aguantado en muchísimos pueblos, gracias al apoyo que nos da especialmente el Partido Popular de Cantabria. Yo quiero que los oyentes del Avispero sepan que en muchos pueblos del País Vasco, que tenemos muchos votos, que no hay nadie que quiera dar la cara por nosotros, porque o le quema la tienda, o le persiguen, o le pegan un tiro, podemos hacer listas gracias que nos ayuda gente del Partido Popular de Cantabria. Y gracias al Partido Popular de aquí también podemos tener apoderados interventores en las mesas. Y por eso he venido a traer un profundo agradecimiento a la gente de Torrelavega y del todo el Partido Popular, y a decirles que si hemos podido hacer frente por la unidad de España, por la libertad, por la derrota al terrorismo, es por haber tenido tan cerca al Partido Popular de Cantabria ayudándonos en todo.
Cuando los que vivimos en esta región, a lo mejor tenemos un poquito la imagen distorsionada de nosotros mismos, porque vivimos aquí. Y ahora le voy a pedir un pequeño esfuerzo a don Antonio Basagoiti para que dé su visión de lo que ve desde el País Vasco, Cantabria, la política en Cantabria. ¿Cómo ve, don Antonio Basagoiti, por ejemplo, a nuestro presidente, a don Miguel Ángel Revilla, desde fuera, desde el País Vasco? ¿Cómo ve, ya que somos vecinos, si Cantabria desde fuera se nota que avanza, está estancada? Me gustaría que me diera su opinión, primero porque somos vecinos, y la imagen que desde fuera pues tiene que ser diferente a la imagen que podemos tener nosotros.
Mi impresión de Cantabria, lo que conozco y lo que veo, es que es una tierra de grandes posibilidades. Hay un entorno natural magnífico, hay zonas industriales como la de Torrelavega, por ejemplo, hay zonas turísticas de primera calidad en costa y en montaña, pero mi sensación es que se le debe sacar mucho más jugo a todo ello. Creo que el capital humano de Cantabria, que se ve que acaba en Madrid trabajando, el capital humano de Cantabria que está en el País Vasco trabajando, el capital humano que no encuentra aquí posibilidades, creo que eso es una cuestión en la que habría que centrarse mucho más. Creo que Cantabria tiene base entre su gente, su entorno físico, su entorno demográfico, sus posibilidades de crecimiento para estar mucho más avanzada en el terreno económico de lo que está. Yo creo que la asignatura pendiente de Cantabria no es que no sea bonita, no es que no tenga buena gente, no es que no tenga posibilidades, es que hace falta traducirlas en mucho mayores oportunidades. Creo que es un drama, y sé, porque conozco gente que claro, está en Cantabria el fin de semana solo, ¿no? Pero lo demás tiene que buscarse trabajo fuera. Y por eso el gran reto que tiene Cantabria es la generación de empleo, la generación económica. Y el presidente de Cantabria, señor Revilla, con todos mis respetos, pues le veo una estrategia muy fácil, ¿no? Es la estrategia de estar en algunos medios de comunicación, de aparecer mucho en algunas televisiones, de ser una persona que quiere caer bien en aquí o allí, Pero eso es una parte solo, que es la imagen. En el fondo, lo que hay que hacer es volcarse en Cantabria, tenga oportunidades. Y eso yo ya creo que es más dudoso en su posición. Fíjese, es el socio de Zapatero, se abraza con el presidente actual presidente del gobierno, está en el Ejecutivo y él gobierna con el Partido Socialista, y la realidad es que el AVE va a llegar mucho antes a Bilbao que a Cantabria. No se trata solo en la vida de hacerse fotos y de ir a los programas, sino se trata también de volcarse de verdad por su comunidad. Por eso, yo, que me gusta el tono un poco irónico y sin que se me enfade, lo que le voy a hacer es invitarle al señor Revilla que coja el AVE en Bilbao en el año 2013, ya que él, gobernando con Zapatero, no lo va a tener. Seguramente le gusta la estación de Abando.
La relación suya con Patxi López no es la misma que tiene Miguel Ángel Revilla con el señor Zapatero. Porque alguno estará pensando, bueno, es que, ¿y cómo hizo eso el señor Basagoiti cuando él forma gobierno con Patxi López?
Yo creo que es tan distinta como que yo no he repartido ni carteras, ni consejerías, ni coches oficiales, ni colocación de parientes ni amigos. Yo le he apoyado la investidura de un lehendakari socialista a cambio de unos principios. Y los principios son la convivencia, los principios son acabar con ETA, los principios son el entendimiento, los principios son el prestigio de la Constitución o del Estatuto de Autonomía. Tan es así que lo que se ve de Cantabria es reparto del pastel. Un pastel que se reparte Zapatero y Revilla, un pastel que se reparte el PSOE con Revilla, es un pastel que se reparten ellos y que se dan juego, y nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos más en algo previo a todo eso. Nosotros estamos en el interés general, y el interés general obligaba a apoyar a nuestro rival político porque había un bien superior. Ojalá en Cantabria hubiese un presidente que por el bien superior de la economía y del empleo y de la prosperidad hiciese otras cosas, porque probablemente no gobernaría con el Partido Socialista. Si uno estuviese muy preocupado en este momento por la economía, no gobernaría de la mano del PSOE.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ponernos un poquito serios. Contésteme. Sortu es lo mismo que ETA, no es lo mismo que ETA. Deme su opinión.
Sortu es lo mismo que Batasuna. Y Batasuna forma parte de ese entramado. Por lo tanto, sí. Si es que esto no es que lo diga yo, es que esto lo dice hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aquí hay un proyecto político, aquí hay un proyecto fanático, aquí hay un proyecto identitario en el que cada uno juega un papel. No es que a lo mejor el Otegi de turno tenga la pistola en ese momento, aunque sí parece que la tuvo en el pasado, sino que uno va a su independencia obligatoria y a su socialismo marxista a través de la bomba, y el otro va a través de ser complemento de eso. Por lo tanto, es todo un entramado, es todo una organización. El problema es que hay gente que está diciendo que Sortu, que yo le llamo Batasortu para que la gente relacione Sortu con Batasuna, ya no es eso porque está desmarcándose. Y yo lo que les digo es que hay que creerse muy poco de la 13ª marca de Batasuna, porque todo indica que lo que hacen es estar ansiosos por llegar a las elecciones municipales. Es que estos ahora van a decir misa, pero no van a decir misa porque se lo crean, van a decirlo porque saben que si pierden el dinero de las concejalías, si pierden los altavoces de las concejalías, al final se quedan sin nada. Por lo tanto, aquí nos juntamos ante gentes que bien pensantes creen que estos ya están avanzando, y gentes que tienen intereses, y gentes no sé qué, pero me da igual. Yo les digo a todos esos, y hay vascos que piensan de esa manera, que Sortu ya se ha vuelto buena, que no se fíen. Si siempre hemos acertado no fiándonos de ETA, si hace 4 años también nos dijeron que se estaba volviendo buena Batasuna y acabó el tema volando por la serie de la T4, si aquí lo mejor que podemos hacer es seguir siendo muy firmes, que no cuelen ni una, y que nadie olvide una cosa, sería muy bueno en este momento, muy higiénico, que poner todo lo que digan y hagan en cuarentena democrática. No vaya a ser que todo esto, que parece que han tenido una aparición y parece que se están volviendo buenos, sea solo teatro, sea solo maquillaje, porque a la vuelta de la esquina necesitan colarse en las elecciones. Por lo tanto, es evidente que el problema es un proyecto político identitario de ETA en el que forman parte varias patas, y aquellos que dicen que Sortu se está separando, hay que decirles que esperen, que esperen, que esperen, y veremos después de las municipales si no están, si de verdad es así o no, que me temo que sea lo de siempre.
Señor Basagoiti, ¿intenta usted eludir citar nombres propios como Patxi López, Zona del Norte, Odón Elorza, Jesús Eguiguren?
No, se lo digo, sinceramente, no, yo tengo muchos defectos, pero no suelo ocultarme. A ver, Patxi López quiere utilizar su posición y la posición de la posibilidad de acabar con ETA para reforzar su liderazgo. les gusta caer bien en algunos electorados, pero yo le tengo que recordar al señor Patxi López que él es lehendakari por un acuerdo con el Partido Popular para derrotar a las pretensiones políticas de ETA y para conseguir la convivencia, y por lo tanto que lo cumpla. Al señor Eguiguren, por ir por partes, le digo que se equivoca, como se equivocó en el año 2004 y como se equivocó en años anteriores. También decía lo mismo de que había ya venía la paz, y también decía que Batasuna estaba volviendo buena, también decía que ETA lo dejaba, y acabó el tema saltando por las aires en la T4. Por lo tanto, siempre lo que dice Eguiguren nunca se cumple y no tiene ninguna razón. Y el señor Don Elorza, pues al final el problema que tiene es que hay una parte del Partido Socialista que, más allá de la táctica que adivina electorados, pues tiene planteamientos muy cercanos a posiciones de izquierda bastante extrema. Y este señor Don Elorza ya sabemos lo que es. Por lo tanto, yo no oculto, a pesar de que en ocasiones haya gobernado en el pasado con nosotros, que ya va siendo cuestión de necesidad sustituirlo al frente del Ayuntamiento de San Sebastián. Y que si podemos, lo vamos a mandar a la oposición.
Este cruce de opiniones uh-huh. entre los diferentes socios de gobierno, ¿cree que podría hacer peligrar ese pacto que ustedes mantienen desde el año 2009?
Nosotros no somos socios de gobierno al uso, nosotros no gobernamos con ellos, nosotros no hemos repartido consejerías, nosotros les apoyamos a cambio de un proyecto político. Además, uh-huh. tengo las manos tan limpias y tan libres, como no dependo de que me den ninguna consejería, de colocar a ningún militante ni nada, que tengo mucho mayor fuerza moral para exigirles que cumplan lo que hemos acordado. Entonces, esto no tiene que correr riesgo porque ellos tienen que cumplir lo que hemos pactado. Se van a hacer de aquí en adelante muchísimas declaraciones. Y las declaraciones yo los contestaré cuando no me gusten, como he contestado con usted las de Eguiguren, uh-huh. las de López o las de Elorza. Pero mi obligación es exigirle hechos. Mire, yo soy consciente de todos los riesgos que tiene esto. O sea, hay muchos riesgos porque el Partido Socialista con ETA ha hecho de todo lo contrario. Porque el Partido Socialista tiene una fiabilidad limitada en todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque hay cosas que no nos gustan. Soy consciente de todo ello, pero yo aún así asumo los riesgos e intentaré que haya una derrota del terrorismo y arrimo el hombro en esa dirección porque creo que es lo que le hace falta al País Vasco y al conjunto de España.
Interpréteme si he leído bien, o mejor dicho, si he interpretado bien la lectura que desde Madrid se ha hecho a ese cruce de acusaciones, donde más o menos se ha rebajado un poco la tensión y desde Madrid se ha dicho, bueno, bien, en fin, es que parece que es una opción electoral que tiene el PSOE para captar, ciertos votos en el País Vasco. ¿Lo he interpretado bien?
Yo creo que hay una parte de eso. No hay que olvidar que al Partido Socialista, después de lo que hizo en la negociación anterior, pues en el País Vasco le votaron, y le votaron un montón. Hay una parte de eso, sin ninguna duda. Y también hay una parte de pensamiento nacional del PSOE, tampoco meter mucho la pata en este tema porque les podía restar votos en Cantabria, Andalucía y demás. Pero yo creo que también hay un poco de fondo. Yo añado algo más. Hay un poco de fondo. Sí, hay una parte del Partido Socialista de Euskadi que siempre ha creído en otro camino y en otra vía, y lo ha creído ahora, y hace dos años, y cuando pactaron Nicolás Redondo con Mayor Oreja, y antes de todo ello, siempre he creído en eso. Lo que yo quiero es que los ciudadanos entiendan que esa vía nos lleva a la nada. Bien la defienda un dirigente del PSE, bien la defienda el PNV, o bien la defienda EA. Todos aquellos que vienen años diciéndonos que hay que tender la mano a Batasuna, ETA, que hay que dialogar con ellos, que hay que creerles, siempre se han equivocado. Han fracasado siempre, es que es el más puro inmovilismo, es que estamos en el año 2011, hemos aprendido muchas cosas que algunos políticos parecen olvidar. Hemos aprendido que a ETA se le puede ganar, hemos aprendido que la ley funciona, hemos aprendido que en la medida que estemos unidos y siendo firmes, las cosas mejoran muchísimo más. Pero tengo la sensación de que cada vez que se acerca o vemos el final de ETA, cada vez que estamos mucho mejor como estamos ahora, hay gente que se lía. Aparecen aquellos que quieren sacar tajada en forma de votos o hegemonías nacionalistas y los que quieren colgarse medallas. Y por lo tanto yo le pido a todo el mundo tranquilidad. Que nadie se vuelva loco, que nadie piense ni en los votos que puede llegar a sacar, ni en las medallas que se puede colgar, ni en los pasos hacia su soberanismo que puede dar. Que pensemos en la derrota del terrorismo, que en la negociación con ETA, el diálogo, el que Batasuna se ha vuelto buena, siempre ha sido fracaso. En cambio, nos ha hecho avanzar muchísimo la firmeza. Si estamos hasta aquí, es por la ley de partidos. La ley de partidos ha sido mano de santo. La criticaron hasta los obispos en su día, y se equivocaron. Ha sido mano de santo. Ha conseguido que vivamos mucho más tranquilos. Bueno, pues ahora hay que continuar con esa ley de partidos hasta el final de ETA. Y eso quiere decir que Sortu no debe estar en las elecciones.
¿Y qué diría usted a ese sector, también exigente, que dice, bueno, parece mentira, que aún no hayan roto el pacto entre PP y el PSOE por esas declaraciones, a ver cuándo empiezan a moverse, porque esto no puede seguir así?
Bueno, yo le digo a esa gente que es lo que quieren, que al final, que quieren, que volver a la época de Ibarretxe, quedarnos todos en la transición en el año 69 insultándonos el Partido Popular, el Partido Socialista. No, yo creo en el interés de Estado, yo creo en el interés general, yo creo que aunque no pensemos lo mismo, seamos lo mismo el Partido Socialista y el Partido Popular, hemos avanzado mucho estos dos años. No es lo mismo el País Vasco de Ibarretxe que el País Vasco de ahora, no es lo mismo ni en la educación, ni es lo mismo en los símbolos constitucionales, ni es lo mismo en la Policía Autónoma Vasca, ni es lo mismo en muchas cosas, y yo, aunque sea difícil, lo voy a intentar, y asumo los riesgos, lo voy a intentar, y creo que lo que no se puede hacer es tirar algo que ha sido muy importante por la borda, por unas declaraciones, por muy mal que nos parezcan, y yo voy a, hasta siempre, voy a defender que la manera, la única manera de derrotar al terrorismo es con la unidad entre al menos el Partido Popular y el Partido Socialista. Por eso, me parece muy bien que la gente piense lo que quiera, pero yo voy a seguir defendiendo aquello que ha funcionado y aquello que tiene que funcionar hasta el final. Y si alguien se lo carga, no voy a ser yo, que se lo carguen quien quiera cargárselo, que lo diga. Lo que no estoy dispuesto es a que haya discursos hoy en día que lo único que benefician es al PNV. Esos planteamientos, que son muy legítimos, son los que el PNV se frota las manos y yo no los comparto.
En definitiva, que hay un fondo muchísimo más interesante, muchísimo más constructivo, que antepone, digamos, ese cruce de declaraciones en el tema que nos ocupa.
Claro, y en la medida que en la que vayamos avanzando contra el terrorismo, habrá más declaraciones y habrá más dudas y habrá más desconfianzas, y esa gente que confía tiene razón en desconfiar, porque el Partido Socialista pasó de una cosa que no voy a citar, de guerra sucia, pasó a la unidad antiterrorista, pasó lo contrario, todo eso es verdad. Pero vamos a ver, que no nos quedemos aquí en las declaraciones, que es muy importante todo lo que hemos avanzado estos dos años en el País Vasco, que tenemos que llegar hasta el final, y que como solo queramos romper todo por cada declaración que no nos gusta, pues al final este País Vasco se quedará en manos del PNV, de Batasuna y de los demás. Voy a hacer todo lo posible, aunque no comparta todo lo que dice el Lehendakari, por conseguir derrotar al terrorismo. Y eso se hace más con el Pacto del País Vasco que llevándonos a tortas.
Hace unos instantes usted comentaba así muy poco de soslayo algunos de los logros conseguidos durante dos años. Yo le pediría, si es tan amable, que de cara a los cántabros nos dijese, hiciese una comparativa, ¿no?, de cómo estaba el País Vasco hasta el 2009 y qué se ha logrado en estos dos años, desde el 2009 al 2011. Haciendo una comparativa.
Bueno, desde el punto de vista de las libertades, que era uno de nuestros ejes principales, vamos a ver, desde que la Policía Autónoma Vasca ha sido más eficaz en la lucha contra el terrorismo, ha detenido ya a varias personas en los últimos años de Ibarretxe, a cero en cinco años, cero detenidos. Pasando porque se ha acabado la impunidad en los pueblos y en los barrios. Esos carteles de los asesinos apareciendo como los héroes de la calle se han ido quitando de las calles. No puedo olvidar tampoco que las víctimas del terrorismo han estado presentes no solo en los reconocimientos a las propias víctimas, sino en la educación. Teníamos una educación basada en dos preceptos falsos, como que el País Vasco no era España y que el terrorismo más o menos era como un accidente de tráfico. Eso se ha corregido. Ahora se estudia la realidad constitucional de España, ahora se estudia la verdadera historia de España, o cada vez se tiene que estudiar más. Ahora están las víctimas en las aulas contando a los jóvenes para que no se fanaticen qué consecuencias tiene ser terrorista, pero eso es una parte, porque es que hemos cambiado no solo lo que tiene que ver lo concreto, sino ambientes como el respaldo del Estatuto de Autonomía a los símbolos vascos, como reconocimiento de la Constitución española, como los símbolos normales que ondean con tranquilidad en Ajuria-Enea o en la casa del Lehendakari, como anécdotas que ayudan a esa normalidad, que la Vuelta Ciclista a España vuelva al País Vasco por primera vez en 30 años. Eso es una parte. Y después el debate político diario, que a mí me importa muchísimo, ha dejado de estar guiado por la ruptura, por el soberanismo, por el órdago, por la independencia de Ibarretxe, y está guiado en el Parlamento por la economía, por la sociedad, por el medio ambiente, por las infraestructuras, etc. Se han conseguido dos cosas. Primero, dar pasos importantísimos a favor de la libertad y contra el terrorismo, que se les ha acabado mucho de lo que vivían ellos. Por ejemplo, las subvenciones que tenían antes con el PNV a todo el entramado de Batasuna se han quitado. Y además es que se ha avanzado en la tranquilidad del País Vasco. Ya no comparamos tantas portadas informativas con broncas, con líos, con propuestas en el Congreso de los Diputados de ruptura de nada. Todo el País Vasco está mucho mejor y eso se tiene que reconocer. Y me tiene que servir para decir que se reconoce y para exigirle al gabinete del Partido Socialista que siga cumpliendo el acuerdo, porque nos puede llevar a cotas mucho mejores.
Y el más difícil todavía, ¿cómo interpreta el Partido Popular en el País Vasco cuando el gobierno central con el PNV hacen mohínos en Madrid y en cambio el País Vasco es todo lo contrario, bueno, o aparentemente es todo lo contrario? Ese intercambio de juegos políticos, ¿cómo lo interpretan ustedes? Pues tiene que ser complicado.
No, yo creo que el PNV ha hecho lo que le han dejado y para sus intereses ha ido bien. al salir del poder después de 30 años en el País Vasco, al quedarse sin ese entramado con 500 empresas públicas, con un montón de asesores, con un montón de gente colocada, con un montón de poder llevado hasta las últimas esquinas del País Vasco, pues lo que ha buscado en Zapatero es resituarse, tomar un poco de oxígeno y regenerarse. Y Zapatero se lo ha dado. ¿Por qué? Porque Zapatero, en vez de pensar en el interés del País Vasco, en la necesidad que había de regenerar un poco esa parte de España, en que el PNV desde la oposición hiciese un poquito de reflexión acerca de lo que había hecho en los últimos años, cogió Zapatero, los ha resituado y ha dicho, bueno, yo me salvo mi sillón, Rodríguez Zapatero, con el apoyo del PNV. Zapatero no ha pensado en el País Vasco y el PNV ha pensado en su gente y en volver a situarse en la política. Por esto se ha sido un pacto de intereses, ¿no? El PNV, apoyando a Zapatero, sacaba la posibilidad de sacar la cabeza y empezar a castigarle el hígado un poco a López, y Zapatero con esto sacaba aguantar su sillón año y medio más y no tener que convocar elecciones. Y uno por otro, pues se han encontrado el hambre con las ganas de comer. ¿Y quién ha salido perdiendo de esto? Pues yo creo que ha salido perdiendo Lehendakari López. Porque el PNV, cuando hizo este acuerdo con Zapatero, no fue un acuerdo gratuito, ni tampoco fue eso que tanto se ve, de que tantos millones para el País Vasco. Fue un acuerdo, sobre todo, que vino el PNV al País Vasco a contar, a insultar al Lehendakari. Entonces, Zapatero ha sido una de las ayudas principales del PNV para desautorizar el cambio político en el País Vasco. Y ha sido lo que la política tanto desacredita. Yo creo que ahora la política está pasando por horas muy bajas, entre algunos casos de corrupción que son absolutamente repugnantes. Unido a la pérdida del interés general en la defensa de las posiciones políticas. Y este tipo de chanchullos, tipo PNV Zapatero, Revilla, no sé quién, pues eso es un poco lo que se acredita esta vocación, que yo creo que es muy loable.
Bueno, presidente, teniendo en cuenta los datos que disponemos ya en torno a Soto, le voy a hacer dos preguntas en una. Primera, si usted cree definitivamente que Sortu se va a presentar a las elecciones. Y la segunda, si sus declaraciones, caso de que se presenten, van a ser las que estamos acostumbrados últimamente en España. Yo respeto la justicia, pero no las comparto.
No. Sortu no debería presentarse en las elecciones. Y no debería presentarse en las elecciones porque se sabe de sobra que son un poco los de siempre. Y Sortu no debería presentarse en las elecciones porque si ya este mundo de ETA no consigue dinero, si no consigue altavoces, si no consigue legitimidades, acabamos con ellos. Estamos diciendo todos que es verdad que ETA está débil. Estamos diciendo todos que se ha avanzado mucho. Estamos diciendo todos que la democracia se tiene que fortalecer. Bueno, pues el fortalecimiento definitivo es que no se presenten. Si al final se presentasen, si al final colasen, si al final consiguen su objetivo, yo no voy a mirar exclusivamente lo que han dicho los jueces. Yo voy a mirar a lo que ha hecho el gobierno. Porque es solo parte de la verdad que los jueces son los que deciden si se legaliza. Tienen que decidir en base a las pruebas que les aporta el Ministerio del Interior, la Abogacía del Estado, la Fiscalía. Y por eso, a mí, que nadie me distraiga, y menos el ministro cántabro Rubalcaba, los jueces deciden, pero en base a las pruebas que usted le entregue. Y yo, lo que miraré, lo que decidiré y lo que calibraré es la voluntad, la actuación y los hechos del gobierno frente a esa ilegalización. Y repito, que entendémonos bien. Si en esta ocasión no cuelan, yo creo que esta gente va a estar acabada.
Yo admiro a todos los que son demócratas como usted en el País Vasco, y estamos solamente a ciento y pico kilómetros, pero me merecen todo el respeto del mundo, sobre todo por esa tensión y esa manera de vivir. ¿Usted tiene miedo cuando está en el País Vasco?
He tenido mucho miedo. Ahora ya menos porque están muy venidos a menos los asesinos, aunque nunca hay que confiarse. Ya hemos visto hace pocas semanas como un comando en Vizcaya nos han dado cerca. Yo he pasado mucho miedo. Y he pasado mucho miedo al salir de casa. Y he pasado miedo en la época en la que nos asesinaban casi uno al mes. Y he pasado miedo por pensar que quizás no iba a volver ese día. Y lo he superado, primero interiorizándolo, siendo consciente que ese riesgo existía, pero con una rabia y una fuerza que me producía al intentar acabar con eso. Yo llevo ya con escoltas de casi una Miguel Ángel Blanco. Y eso es una cosa que es muy complicada y es muy dura. Que nadie se quiera ir con escolta es una cosa ahí que es muy importante. No, para nada. Supone estar permanentemente con una serie de medidas de seguridad, teniendo que prever con antelación lo que vas a hacer. Todo eso es muy, muy, muy duro. Pero a mí me ha animado, en los momentos de bajón, me ha animado una cosa fundamentalmente, que es las ganas, la vocación y los valores para acabar con el terrorismo. Cuando he pensado tirar la toalla, que lo reconozco, que lo he pensado en una ocasión, al final me ha fortalecido decir, ¿y nos van a ganar estos? ¿Nos van a ganar este atajo de asesinos fanáticos independentistas? Pues no nos van a ganar y vamos a luchar para ganarles nosotros a ellos. Y eso es lo que me ha servido un poquito de aliento, pero reconozco que mi vida hay muchas ha habido épocas en mi vida política en lo que me ha dado ganas de dejarlo todo.
Y llega un momento, ¿mantiene la vida familiar normal?
En el fondo no. Se intenta, pero en el fondo no. En el fondo no, porque te piensas antes de llevar a tus hijos al colegio, porque te planteas hacer tu vida normal con tus amigos, porque tu familia depende un poco de tus horarios, porque no te habitúas a hacer ninguna rutina, les generas mucha preocupación. Pero aún a cabo, el que es cargo de un partido como el nuestro en el País Vasco asume lo que tiene que asumir. El problema es que la familia al final acaba pagando todo eso. Y los grandes problemas que hemos tenido con personas que han dado el paso adelante a representarnos en esa parte de España han sido familias. Y yo lo comprendo, mujeres, maridos, hijos, padres, madres, que son quienes al final pagan una situación muy complicada. Pagan primero la dificultad de la falta de libertad, pagan el miedo de que les pase algo a su familiar y pagan, además de todo eso, la tensión que vive la persona que está en política, que al final lo acaba pagando en casa. Por lo tanto, es una época muy dura. Ojalá dentro de unos años hayamos derrotado al terrorismo y podamos verlo con más perspectiva. Mi situación con la falta de libertad, con la protección, con los escoltas, es la siguiente. Es intentar llevarlo lo mejor posible, pero no habituarme. Porque todos los días me recuerdo, esto no es normal. Hay que acabar con esto, no acabando con los escoltas, acabando con lo que genera la actuación, que era una terrorista. Entonces es una mezcla de asumirlo con la rabia necesaria para no habituarse a ello.
¿Cómo ha reaccionado Antonio Basagoiti cuando se han presentado compañeros suyos de partido o amigos suyos empresarios y que le han dicho, mira Antonio, lo siento, no puedo más y me voy? ¿El miedo usted le acepta, es lícito, es humano?
Yo lo acepto porque lo he pensado. En alguna ocasión reconozco que me da mucha pena en esas ocasiones, pero me ha pasado un montón de veces. También me ha pasado gente que me ha dicho, yo acepto ir el número 2 en la lista de Durango, por ejemplo, y llamarme a los dos días y decir, mi mujer no me deja. O yo voy a colaborar con vosotros en la campaña de apoderado yendo a la mesa de mi pueblo y te llamarte luego y decirte, es que mi padre tiene un comercio, que tal y cual. Eso me ha pasado muchísimas veces. Y es un poco como lo otro, es decir, es una sensación de profunda indignación que hay que canalizarla hacia trabajar para que eso no vuelva a pasar. En eso se ha avanzado también. En estos últimos meses en el PP Vasco ha entrado más gente que nunca, gente nueva, viendo un poco que se respira más libertad en el País Vasco, pero no es suficiente. Aún así, hay que ir muchísimo más adelante. Pero todo lo que ha pasado estos años es una verdadera anormalidad. Y hay gente anónima que no conocemos que ha sufrido muchísimo. Tenemos un concejal en Ondarroa, pues cuando fue la constitución del ayuntamiento fue el único que se presentó. Ninguno del PNV tuvo narices, por no decir otra cosa, de presentarse a tomar el acta. Tenemos una mujer que está sola en Hernani, con una alcaldesa de Batasuna y de Alcayoyi todos los días. Tenemos una concejala en Mondragón, Iciar Lamarain, que también puede con el pueblo entero. Es decir, hay verdaderos héroes anónimos que cuando acabemos con esta va a reconocer, a muchos habrá que reconocer la Guardia Civil, que sin ellos nunca habríamos podido hacer frente a ETA, a la Policía Nacional, habrá que reconocer las fuerzas de seguridad y habrá que reconocer agentes como concejales que están solos por ahí haciendo frente a todo ello.
¿Y qué tal lleva esos famosos, que también los hay, hombres de prestigio en el País Vasco, que públicamente a lo mejor dicen que se han negado ellos al impuesto revolucionario y que usted, por sus conocimientos, sabe que están pagando y adiós, adiós?
¿Qué tal? Bueno, yo creo que el pagar es más que el impuesto revolucionario, que si se llama así, es chantaje sí. Mafioso, terrorista. Pues humanamente, pues hay gente, pues se puede comprender humanamente, porque uno puede pensar, bueno, que no me maten a mí, que no me maten a mis hijos, pero no se puede respaldar desde el punto de vista conceptual ni intelectual, porque con ese dinero sirve para muchos otros atentados. Por eso, cuando usted me habla del chantaje, de la extorsión de los terroristas, yo digo que es fundamental acabar con su trama de financiación. Y ahí está la voluntad de empresarios, que entiendo que a lo mejor no están en su función por ser valientes, pero sí está el de la administración. Y está que no pase nunca cosas más como la del Faisán. Porque el Faisán, que habrán oído sus oyentes, no es una pelea entre el PP y el PSOE. El Faisán es que unas personas, altos cargos del Ministerio Interior de la Policía, avisaron a unos terroristas de una operación para deshacer el cobro del chantaje. Es algo absolutamente gravísimo. Por eso, como yo conozco cómo son las cualidades humanas, como sé que hay gente que es más o menos débil, como sé que hay personas que no han sido elegidas para, además de llevar su empresa, la de hacer frente a ETA, lo que quiero es quitarle cualquier posibilidad de que lo pueda extorsionar. Y la mejor posibilidad es que deshagamos todas las tramas de cobro del chantaje y que además nunca más en España vuelva a pasar una chapuza de tal calibre como la del Faisán.
¿Sus hijos qué tal lo llevan?
Tengo tres hijas. Uh-huh. Y cada una de una manera.
¿Qué edad tienen?
La mayor 13, la segunda 8 y la pequeña 2. Y bueno, la mediana empieza a hacer preguntas muy complicadas. La mayor nunca lo ha hecho, preguntas muy complicadas de por qué llevamos escolta, por qué en el colegio me dicen esto, por qué dicen que mi padre no sé qué, mi padre no sé cuántos, y eso es lo peor. Sin duda, lo mejor de la vocación que tenemos es ver cómo se está avanzando en los últimos años mucho en el País Vasco, en la normalidad, en el conjunto de España, en haber más libertad, y lo peor es lo que se resiente la familia. Y yo ahí tengo un punto débil que no sé si debería reconocer en público, pero a mí me gusta ser transparente y tengo un punto débil con los que piensa mi familia.
Tiene que ser tremendo estar pasando con su esposa y con sus hijos y bueno, que le digan lo inimaginable, ¿no? ¿Cómo se reacciona?
Eso es lo peor.
¿Cómo se reacciona eso? Porque claro, que te lo digan a ti. Pues,
bueno, mira. Yo en ese momento intento apartarme un poco para que mis hijas no tengan que padecerlo. Uh-huh. Han pasado alguna vez por la calle en Bilbao. Mi mujer, en cambio, se enfrenta más, pero como es una situación que se daba mucho más antes que ahora, ¿eh? Ahora se da mucho menos, están venidos a menos todos estos malos. Y en una época han sido más que malos gentes, me parece que relacionados con partidos democráticos, el tipo que insultaban y más bronca metían. Ha habido una época de crispación terrible en la política vasca, sobre todo en la época de Ibarretxe y sus planes soberanistas y todo eso. Pero prefiero quedarme con un sentido del humor que a mí me gusta. Mire, tengo una compañera en San Sebastián, María José Usandizaga, que ella sí que lo ha pasado, negra, yendo al ayuntamiento a trabajar cerca de la zona vieja de San Sebastián. Y le llaman de todo, asesina, española, cabrona, de todo tipo de insultos. Y siempre me decía, Antonio, no se enteran. A mí lo que me importa es que me llamen gorda, y como no me llaman, yo encantada.
Muy bien. Y desde esa lejanía o cercanía, como se quiera llamar, me parece que había unas declaraciones suyas cuando la cosa estaba un poquito feuca, ¿no? Con aquellos temas de Gürtel, etcétera, etcétera. No sé si fue usted el que hizo las declaraciones, como dice, vamos a ver, señores, que aquí nos estamos jugando la vida, vamos a ser serios, vamos a ser serios entre todos y vamos a centrarnos en lo que estamos celebrando. Me parece que fue unas declaraciones suyas. ¿Verdad?
Las hice yo.
Según en qué sector, pues ya se interpretan de una manera de otra, ¿no?
Y me sigo reafirmando en ellas. Aquí hay gente que, vamos a ver, por un lado, ha habido gente con las siglas del Partido Popular, se ha enriquecido, que son una absoluta minoría, pero que nos han hecho daño. Y a mí la corrupción me espanta y me repugna, sea del partido rival o sea del mío. Y la del mío me duele aún más, porque son gente que usan mis siglas. Eso, unido a que nuestro rival político, el Partido Socialista, quiere aparentar que todo el PP es corrupción, quiere decir que la gaviota más o menos que le tiene que poner las esposas, quiere decir que siglas PP asociadas a todo tipo de manejos, yo creo que eso no es verdad y es asqueroso. Porque hay concejales del Partido Popular del País Vasco que se juegan la vida por 0 euros. Y eso se lo digo. A los pocos caraduras que han usado las siglas del PP para beneficiarse, y también aquellos que quieren asociar todo el PP a corrupción. Somos un partido absolutamente honesto, que hay cientos de miles de militantes y hay miles de cargos públicos. ¿Que uno, que dos o que 10 han hecho lo que no debían? Pues sí, y además hay que echarlos cuanto antes mejor. Pero eso no puede medirse en un partido en el que hay gente que por 0 euros se juega la vida por unos ideales.
Cuando usted viaja a Madrid con sus compañeros y dice, joder, qué diferencia hay aquí a la vivencia que tenemos en el Partido Popular del País Vasco a la que se tiene en Madrid. ¿Hay mucho contraste?
Bueno, sí, porque además en el Partido Popular del País Vasco poder ha habido poco. Hubo poder en la Diputación de Álava, en el Ayuntamiento de Vitoria, pero no a nivel autonómico nunca en la historia. Somos un partido en el que si te afilias y no eres cargo público, lo único que ganas es un par de escoltas. No tienes posibilidad de andar en ningún tipo de cosas raras y por eso la gente es muy vocacional y tenemos esa ventaja. Yo ahora aspiro encima a que el Partido Popular a medio plazo en el País Vasco sea un partido de gobierno. No me resigno a que seamos un partido resistente. Hemos resistido mucho y seguimos resistiendo, pero hace falta la dirigir el País Vasco y además quiero mantener esa gente vocacional, esa gente que está por principios, esa gente que lo da todo por unos ideales, pero la quiero en el gobierno, porque no solo hace falta haber aguantado ETA, sino hace falta ganarle y hacerlo desde el poder.
Bueno, y cuando Antonio Basagoiti viaja a las Antípodas, a Cádiz, a Huelva, ¿qué opinión le merece?
Bueno, yo me gusta mucho España, me gusta mucho la nación que tenemos, Pero la verdad es que con lo que tenemos aquí en el Cantábrico tengo casi todo y procuro hacerlo. Yo procuro ser un político que hace una vida absolutamente normal. Y una vida normal me refiero a que quiero defender cosas sensatas, a que tengo una vida en el plano personal pues con normalidad, hay una vida familiar. Uh-huh. Y aunque quiero este gran país, mi objeto y mi dedicación y mis ojos están puestos en lo que es el ámbito laboral, el ámbito vocacional, el ámbito político en el País Vasco y el ámbito de pasármelo bien o de tener un poco de asueto, pues aunque no lo debía decir, lo digo casi más en Cantabria.
Bueno, ¿y estamos tan mal como se dice o peor?
Económicamente estamos mal.
Mal.
Estamos mal. Y no se trata de ninguna exageración. Estamos mal porque nada más ver los millones de parados que hay en España, solo ver con las empresas que cierran cada día, solo ver con las personas que están aumentando la necesidad de cobrar ayudas sociales, solo ver cuál es la situación financiera del país, no estamos bien. Ahora bien, aunque no estemos bien, aunque estemos rematadamente mal, podemos salir de aquí. Y yo siempre prefiero decir a la gente una cosa que es muy clara. Vamos a pasar épocas difíciles. Vamos a tener que apretarnos más el cinturón. Va a haber que hacer reformas que puede que no gusten, pero vamos a ir de aquí. Pasé a coger el toro por los cuernos. Lo que no vale es un día bajar la velocidad a 110, el otro día decir que se quita una bombilla, y al día siguiente lo contrario, y después lo contrario. Con medidas serias, con reformas de verdad. Ámbitos como el de la educación, que tenemos que tener una educación mejor y menos voluble a los cambios de partidos en Madrid. Con una reforma, sobre todo en la energía, con una reforma laboral de verdad. Con una reforma a los impuestos para no castigar a los que dan puestos de trabajo, con todo eso y siendo muy austeros, dejando los fastos, los asesores, los coches oficiales, las miles de empresas públicas y todo eso que hace más carga a las administraciones, creo que podemos salir de aquí. Lo que hace falta es tener arrojo y las ideas claras, algo parecido a lo que hizo Aznar en el año 1996, y lo que se mide en estas ocasiones es los gobiernos buenos. Uno puede ser un gobernante simpático o con talante cuando el viento está a favor. Cuando viene en contra hace falta gente seria, hace falta gente trabajadora, hace falta gente sensata, que es el momento del Partido Popular en Cantabria, en España y en todas partes.
Sabremos aceptar los españoles la tijera cuando corresponda, y además un tijeretazo que a mí se me antoja que tiene que ser importante, porque si no va a haber manera.
Yo creo que los españoles aceptan que se les diga la verdad. Claro, si bien coges a los sindicatos y les dices, no, os voy a dar más dinero y luego os voy a dar menos y luego os voy a dar esto, pero os quito lo contrario. Bueno, eso la gente no lo entiende. Pero si uno da la cara a los españoles y le dice, van a ser tiempos difíciles, tenemos que hacer esto, tenemos que trabajar un poco más, tenemos que conseguir esforzarnos aquí, tenemos que darnos cuenta de que no podemos vivir tanto tiempo pensando solo en la administración, sino pensando en nosotros mismos. Cuando se dice a la gente la verdad, cuando se le va de cara, cuando se le pide los esfuerzos, cuando no se da un mensaje distinto cada día, cuando no se anda con tonterías ni con ocurrencias, yo creo que la gente lo asume. Cada día hay más españoles conscientes de la situación de dificultad y de que falta un liderazgo para salir de aquí. Y ese liderazgo hay que ejercerlo, y no vale aquel que cada día dice una cosa. Por eso hay tanto descrédito también ahora hacia la política económica. No porque lo que ahora plantea Zapatero sea lo más correcto o lo más incorrecto. O sea, claro, ha dicho tantas cosas y tan incompatibles que ha vuelto loco la credibilidad del país.
Antonio Basagoiti, Nuevas Generaciones, concejal del Ayuntamiento de Bilbao, presidente del PP de Vizcaya, presidente del Partido Popular del País Vasco, ¿y después?
Y después, Lendakari. Yo, mi principio y mi final, quiero que esté en la política vasca, porque...
Perdone. No le parezca una... Sí. Que no soy cortés. Sí. Eso es un sueño.
Claro, es un sueño.
Ah, bien.
Es que si no me moviese con este tipo de planteamientos vocacionales, utópicos, pues no estaría de presidente del PP Vasco. Mire, yo no estoy en política quizás una cosa distinta que no sea lo de que podamos en esa parte de España vivir tranquilos, el que se pueda convivir, el que despuntemos en la economía y no seamos la mala imagen permanente del terrorismo. Todas cosas que han hecho en ocasiones de la historia que los vascos hayan sido personas reconocidas en el conjunto de España y personas también aquí en Cantabria muy emprendedoras. Ese es mi ideal. Esa es mi motivación. Yo me afilié al PP después del asesinato de Gregorio Ordóñez y me impliqué más en política después de mi Ángel Blanco. Yo quiero conseguir esa normalidad total del País Vasco, ese final del terrorismo, y eso creo que se puede hacer si tiene el apoyo uno más desde el gobierno y desde el País Vasco. Y si esa etapa no se da, porque es difícil, porque una cosa es que haya que tener esperanza, pero también ser realista, pues me dedicaré a otra cosa en la vida, que la política no debe ser, yo creo, que una actividad para siempre.
Pensé que me iba a responder eso último. Yo no me moveré del País Vasco hasta que no vea el fin de ETA, que era muy, queda como gran titular.
Pero más que sin el fin de ETA, que yo creo que eso lo vamos a conseguir antes que después, porque hemos avanzado muchísimo, yo tengo la vocación del País Vasco, y si no, pues me dedicaré a una actividad privada, a la mía en el ámbito bancario, a la mía en el ámbito de la abogacía, o la que sea. Pero mis ojos son en el país. Además, creo que el PP Vasco, haciendo un proyecto de futuro, un proyecto a medio plazo, un proyecto allí de tiempo, creo que tiene mimbres para ser tal menos tan importante como el Partido Popular de Cantabria, que lo es mucho.
¿La última vez que he hablado con Pachi López?
Ayer.
¿Ayer? ¿Por teléfono mismo?
Cara a cara. Hablamos un momentito. La verdad que tenemos un buen nivel de información, cosa que no quiere decir que compartamos todo. Ellos nos cuentan bastantes cosas, yo me creo más unas que otras, pero cuentan mucho y no es que lo compartamos todo. Por eso, esto, repito, y usted me lo pregunta, a pesar de los riesgos que los tiene, a pesar de las fiabilidades que son dudosas, a pesar de las dificultades que sabíamos que iban a venir, y yo era consciente de ellas, yo voy a seguir haciendo todo lo posible porque el cambio del País Vasco funcione, aunque lo dirige el Partido Socialista y aunque yo no tengo coches oficiales ni consejerías, porque tengo la fuerza moral, precisamente por eso, para imponer, o para, mejor dicho, para promover una línea política que nos lleve al final de tanta locura.
Me da la sensación, por sus palabras, que ese pacto va a permanecer los 4 años, ¿eh?
Sobre todo si ellos lo cumplen, porque como yo no tengo intereses en él, como no tengo intereses espurios, fíjese, le voy a contar una cosa. Había gente, hace 2 años, cuando hicimos acuerdo, que me decía, pues pedir la mitad del gobierno, o que os den como a Revilla más de la mitad, o que os den la presidencia. Yo nunca lo quise. Pero no por ser excesivamente generoso, porque es verdad que fui generoso en lo material, fui generoso en esas cosas del reparto del poder, pero quise ser muy exigente en los principios políticos. Y yo creo que acerté no pidiendo nada, porque eso me da tener las manos más libres para yo exigir una política. Si ahora tuviese colocados a 100 del PP en el gobierno, quizás no me atrevía a criticar algunas cosas. Pero yo prefiero ser libre, prefiero decirle a López, cumpla usted lo acordado que ha servido para avanzar contra el terrorismo. Y eso me da una legitimidad que no me daría en otro punto de vista y me da mucha mayor libertad.
Presidente, le voy a preguntar por la ley antitabaco, no por la ley antitabaco, evidentemente, pero sí porque es usted un buen fumador.
Bueno, sí, me gusta fumar, no cigarrillos, puros pequeñitos y puros medianos. Pero bueno, reconozco que esta ley antitabaco, a pesar de que sé que a la hostelería le ha fastidiado, yo reconozco que fumo menos. Y aunque lo haya hecho el Partido Socialista y a mí me haya sentado mal porque me dificulta mi vida diaria, reconozco que fumaré menos. No sé hasta qué límite esto se va a acabar, porque como llevan ya una línea de prohibir absolutamente todo, que si la velocidad, que si el tabaco, que si las hamburguesas, que si la música, no sé dónde van a llegar, pero reconozco que fumo menos.
Bueno, y se le va a ver por Cantabria durante estos meses hasta el 22 de mayo. Por cierto, tiene que venir aquí el Atleti, me parece que es el último partido, ¿vendrá?
Tiene que venir aquí el Atleti y vendré, y después tengo peticiones de Castro, de Laredo, y todas las que me pide el próximo presidente en Cantabria, Ignacio Diego, vendré siempre. Además, como nos pilla aquí cerquita, claro, pues yo encantadísimo de poder estar por aquí. Y repito, una tierra magnífica.
Y me imagino que la inauguración de la nueva sede del Partido Popular en Torlavega, mi amiga María Luisa Peón le habrá regalado esa tarta maravillosa de Gómez, una tarta de hojaldre escandalosa.
Reconozco que la ha probado en el postre, pero no me la ha regalado, pero me ha dicho que tenía una guardada para usted. Tampoco se puede guardar mucho, porque ese hojaldre tan magnífico, el mejor hojaldre de España, creo que se hace el mismo día. Pero el día que se la traiga, llámeme, que me acerco para tomarla con usted.
Antonio Basagüeti, que ha sido un placer compartir estos minutos con nuestros amigos del Avispero. Me encantaría que otra vez poder seguir charlando con usted, porque es un hombre muy cercano. Muchísimas gracias.
Un placer.
Por todos esos mensajes que nos dan diariamente usted y otros tantos cientos de miles de demócratas que hay aquí con nuestros vecinos del País Vasco. Muy amable.
Muchas gracias.
Recuerden, mañana tenemos a Avispero a partir de las 7 de la tarde. Va a estar otro presidente del Partido Popular, en este caso de Cantabria. Estará Ignacio Diego con nosotros y nos van a acompañar el director del Mundo, Félix Villalba, el subdirector del diario Montañés, Jesús Herrera, y un periodista amigo de todos, Juan Gómez Arozamena. Será mañana a partir de las 7 de la tarde en la Avispero. Buenas tardes, hasta mañana si Dios quiere.